en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 7 de diciembre del año 2023, una jornada fría y además de fría lluviosa, está pasada por agua, vaya otoño que tenemos en toda la provincia de Ourense. Recordemos lo que decía el presidente de la Confederación del Miño Sil aquí en los estudios de la cadena COPE: desde que hay registros nunca había llovido tanto en otoño desde el pasado mes de octubre. Bueno, pues hoy es un día similar, lluvia, por lo que será necesario sacar el paraguas, el chubasquero, si queréis salir de casa o si queréis salir del trabajo en este momento. Bueno, ya está iluminada la ciudad de Ourense con iluminación navideña después de que el encendido tuviera lugar el martes por la tarde, el día 5 de diciembre, donde participaron en ese encendido de las luces de la ciudad un vecino de 103 años, un jugador de club Ourense Baloncesto y una niña. Fueron los encargados de encender la iluminación navideña en la ciudad de Ourense. Además de la ciudad de Ourense, pues está iluminando las calles de la ciudad de las distintas villas de la provincia de Ourense. Por ejemplo, Barco ya ha iluminado sus calles. ¿Y qué decir de Celanova? Después estaremos con el alcalde de Celanova porque aspira a ser la ciudad de la iluminación navideña de Ferrero Rocher. Y para eso han ido pasando etapas. De hecho, hablábamos con él hace algún tiempo y le decíamos al alcalde que seguro, sin lugar a dudas, que estaría en la pole position. Bueno, pues va a estar en la pole position. Y además se va a enfrentar, se puede seguir votando. Digo, porque quien no lo haya votado, hay que votar a Celanova como ciudad de referencia, como villa de referencia para ser la zona de España elegida para la iluminación navideña especial de esa marca de bombones Ferrero Rocher. Hasta el día 10 todavía se puede votar y el día 11 se va a elegir cuál va a ser la villa de Ferrero Rocher. Puede ser Celanova o puede ser otra zona preciosa del territorio nacional como es la Alberca de Salamanca. Y es un día donde seguimos muy pendientes de una noticia trágica que conocíamos hace 24 horas. Sigue la investigación de esa muerte de una mujer hallada casi desnuda e inconsciente en Nogueira de Ramuín. Los datos que tenemos es que la víctima es una ucraniana de 62 años y que murió en el complejo hospitalario donde fue trasladada después de ser hallada en el camino que comunica Otoxedo y Malburguete, en la parroquia de San Miguel do Campo, perteneciente al municipio de Nogueira de Ramuín. Fue un vecino el que encontró a esta mujer todavía con vida a las 10 de la mañana de ayer. Estaba inconsciente y desnuda de cintura para arriba en la carretera. Como digo, la encontró con vida, murió tiempo después cuando llegó al complejo hospitalario universitario Ourense. Lo que sabemos es que la víctima vivía con su marido de nacionalidad británica en una vivienda donde habían llegado aproximadamente hace 2 años en Astariz, en la Ribeira Sacra, y son los datos que tenemos a esta hora. Veremos la autopsia lo que determina y veremos la investigación lo que determina en este trágico suceso que ha conmocionado a toda la comarca de la Ribera Sacra, particularmente al municipio de Nogueira de Ramuín. Bueno, vamos a hablar de iniciativas ahora interesantes, ¿no? Y en este caso son iniciativas que desarrollan tres jóvenes que nos acompañan. Son más, ya sé, pero aquí están tres para contarnos esa iniciativa que van a desarrollar y que se llama FICOU. FICOU, que es pues un congreso de filosofía y ciencia para alumnos de la ESO y bachillerato que tendrá lugar en el campus de Ourense. Para hablar de todo ello está Alba Quintas. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Está Claudia Sousa. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y Aroa Álvarez. Aroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo estáis las tres? ¿Bien?
Sí.
Oye, ¿cómo nació esta idea? Contadme.
Pues la verdad que tiene una historia un poco de película.
Sí.
Los que lo organizamos vamos a una actividad en nuestro instituto que se llama el Stembach.
Sí.
Y esta actividad tiene una excursión de final de curso a Suiza para ver el CERN, que es un centro de investigación física de los más punteros del mundo.
Uh-huh.
Y tuvimos un día allí con muchas clases de diversas materias, como por ejemplo la antimateria, ver los departamentos de informática del CERN, Y luego, pues, nos fuimos a cenar todos juntos después de esta sesión tan intensa de conocimiento. Y estábamos con nuestro profesor acompañante, que es un profesor de filosofía, que se llama José Manuel. Y estábamos debatiendo, pues, los temas que tuvimos en mente durante toda la sesión. Y él nos empezó a hablar de cómo la filosofía también tenía un papel muy importante en la ciencia. Y nos interesó mucho. Y nos estuvimos hablando un tiempo y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un congreso en Ourense para explicar esto, ¿no? Para explicar la relación que tienen estos dos campos que aparentemente para la gente de hoy en día no están relacionados, pero que sí que tienen esa conexión y es muy importante tenerlos en cuenta para la investigación.
Eso llama la atención porque en principio tú lo analizas y dices, la filosofía y la ciencia no parece que tengan nada que ver. Sin embargo, tu profesor en este caso y por el congreso que vais a hacer nos garantizáis que hay una vinculación, ¿no?, entre estas dos materias.
Sí, hay una vinculación porque muchas veces siempre asociamos la filosofía con Aristóteles, Marx y cosas que
Platón,
actualmente
Descartes,
no tenemos en cuenta o que no podemos llevar a cabo día a día. Y además siempre lo cerramos al campo de las letras. Nunca tenemos en cuenta que la ciencia también siempre estuvo muy relacionada con la filosofía porque hay muchas preguntas que no se pueden resolver y que la filosofía está ahí en todo momento para intentar demostrar cosas que nosotros no sabemos. Entonces es lo que intentamos mostrarle a toda la gente que venga, que realmente la filosofía y la ciencia están mucho más unidas de lo que nosotros pensamos y eso, que se puede llegar a puntos muy importantes a través de unir las dos.
Eso nació, por tanto, ¿cuándo? ¿Aquella cena que tuvo lugar?
Sí, en Ginebra, en junio del año pasado.
Junio del año pasado.
De este año,
claro. Y a partir de ahí, ¿cómo fueron los pasos que habéis dado?
Pues se nos ocurrió la idea y al final era como, lo veíamos muy lejano, ¿no? Como un poco imposible. Y al final como que fuimos reuniendo pues a diferentes ponentes, nos estuvimos trabajando durante todo el verano hasta el día de hoy, ¿no? Y al final pues llevarlo a cabo y hacerlo realidad pues es algo pues súper especial para nosotras.
Contáis con el apoyo de un profesor de filosofía de Salvaterra.
Sí, José Manuel.
José Manuel, como lo decías, que fue quien...
Fue quien
en el momento que planteasteis el tema dijo, pues yo me pongo con ello también, ¿no?
Sí, la verdad que hicimos muy buen grupo en Ginebra y estábamos todos y seguimos estando todos muy emocionados por la iniciativa. Sí. Y nada, él se vino y dijo, sí, vamos a hacer esto. Y la verdad que es muy guay tener esa conexión con un profesor que ya no es nuestro profesor, por desgracia, pero que sí que sigue queriendo participar con nosotros, que es seguir aprendiendo al final y seguir viendo pues, la conexión de dos campos que nos gustan tanto a él como a nosotras.
¿Y la Universidad de Vigo?
Pues la verdad que contactando con ponentes, la idea que se nos venía era, vale, hace falta un sitio donde hacerlo. Entonces conseguimos hablar con el decano de la Facultad de Ciencias y cuando le contamos lo que queríamos hacer, la verdad que se mostraron súper abiertos a ayudarnos en todo, les interesó muchísimo la iniciativa y nos dejaron el Salón de Actos Marie Curie para realizar el evento y nos van a estar presentes en el evento y la verdad que nos han ayudado mucho y es genial que una universidad pues quiera trabajar con alumnas de bachillerato para hacer un evento así, la verdad.
¿Cuándo va a ser el evento y a qué horas está previsto?
Es el 15 de diciembre, que es el viernes que viene.
Sí.
Empieza a las 4 y en principio acaba sobre las 9 y es allí en el Salón Marie Curie de la universidad.
¿Los ponentes?
Hay 5.
El primero es Benedicto Acosta, que es un doctorando de la Universidad de Salamanca, que va a hacer una introducción a la filosofía de la ciencia, que es el tema general que nosotros queremos tocar en todo el congreso.
Luego seguirá Antonio Ferreiro, que es un investigador postdoctoral de la Universidad de Utrecht, que nos hablará de los desafíos filosóficos a los que se enfrenta la física fundamental. Y después Daniel Medina, que es un doctorando en el CIEMAT, y nos hablará de qué creemos que es el santo grial de la energético, que es la fusión nuclear.
La fusión nuclear.
Después contaremos con Carlos Ferreiro, que es un doctor en matemáticas de la Universidad de Düsseldorf, que básicamente pues, nos va a hablar sobre la filosofía de las matemáticas desde el realismo matemático hasta su aplicación en el mundo físico, ¿no? Y después con doña Cristina Lourido, que es una ingeniera informática, que nos va a hablar sobre el hacking ético, la seguridad cibernética y pues las cuestiones filosóficas que se plantean en ese ámbito.
Yo no sé si esto es muy habitual, ¿no? Desarrollar un congreso sobre filosofía y ciencia, o es una novedad. No sé qué os han dicho.
La verdad que, o sea, no se ha hecho algo así en Ourense.
Claro, no.
Pero cada vez las universidades más top del mundo, ¿no? O sea, Harvard, Columbia, apuestan más por este tipo de interdisciplinariedad, de mezclar la ciencia con un ámbito que aparentemente no es tan científico, pues para enriquecer la investigación y para darnos cuenta de que esas preguntas, como decía Aroa, que plantea la filosofía, pueden ayudar a que la ciencia veamos cosas más claras o que vayamos por un camino y no otro y que también lo adaptemos a la sociedad. Al final, como decía Claudia, la ética es muy importante a la hora de legislar estas nuevas ciencias como la fusión nuclear o la cuántica, y sin filosofía en esos valores de lo que está bien y lo que está mal, es muy difícil hacerlo.
¿Qué os decían estos ponentes prestigiosos cuando le planteabais el participar en este congreso?
La mayoría de ellos se tomaron como una iniciativa muy buena y aceptaron pues muy rápidamente, y pues la verdad como que se sorprendieron de que llegásemos a la conclusión de hacer congresos de filosofía y ciencia, porque claro, es lo que decíamos antes, es algo que día a día no se ve, no solemos relacionar la filosofía con la ciencia, pero súper abiertos todos y aceptaron, y pues la verdad muy bien.
Nos gustaría que esto continuara, ¿no? Que esto fuera el primer congreso.
La iniciativa es que esta sea como la primera edición, ¿no? Pero contamos que vaya a haber muchas, muchas más y que cada vez a más gente le interese, ¿no? Porque el objetivo es romper ese estereotipo de filosofía, pues no tiene nada que ver con ciencia. Entonces yo creo que la gente se va a sorprender mucho y le va a gustar porque al final lo va a aplicar sin darse cuenta en todo su desarrollo científico, en varias cuestiones filosóficas. Entonces yo creo que va a enriquecer a muchas personas y que cada vez las intenciones, esperemos que vaya pues mucha más gente y mayores ponentes, y que se puede convertir en algo pues muy guay para la ciudad.
¿Vosotras sois compañeras de clase?
Sí. Sí.
¿Dónde estudiáis?
En el IES Eduardo Blanco Amor.
Eduardo Blanco Amor. ¿Estáis en?
Segundo de
bachillerato. Sí. Bueno, el año que viene ya pensando en vuestro reto, ¿no?
Sí.
¿Y vais a ir por la misma carrera o no?
No, la verdad que no.
No. Pero os gustaría continuar en esta, aunque no estéis en la misma clase como ahora, que tenéis tiempo para organizar este congreso, si estaréis organizando el segundo congreso, ¿no? ¿Se puede ser?
Sí,
es algo que hablamos del principio, que en caso de haber más ediciones, que esperamos y nosotros contamos con que haya muchísimas más, nosotros estar siempre ahí, porque en el fondo es como lo llevamos dentro y ya nos, es como algo nuestro. Entonces,
bueno, animasteis a los compañeros de clase, claro.
Sí.
Porque además de vosotras tres, ¿lo está organizando alguien más de clase?
Vamos aquí a mencionar a nuestros compañeros.
claro.
Porque no han podido estar aquí, pero claro. Un saludo para Lucía, Aroa, Natalia, Ancho, Andrea, Leila y para José Manuel, profesor.
Para
Daniela, que nos escribió.
Vale, ¿y a quién va destinado? Sois 10 personas que lo está organizando, por lo que he escuchado, junto al profesor, a José Manuel. ¿Esto a quién va destinado? ¿Quién puede participar en este congreso?
Pues en principio estaba destinado también sobre todo para los alumnos de bachillerato y de secundaria, pero puede apuntarse quien quiera, de universitarios, gente que esté muy interesada. Estamos abiertos a cuanta más gente mejor, porque el objetivo pues es eso, que la gente lo conozca y se dé realmente cuenta. Entonces pues pueden apuntarse, aunque están a tiempo. Al principio era hasta finales de noviembre, pero hemos ampliado porque cuantas más personas mejor. Entonces pues pueden apuntarse a través de nuestras redes sociales.
Sí, @fico_23. Allí sí. Si os mandáis un mensaje directo, os mandaremos toda la información para apuntaros. También tenemos el enlace al formulario. Y nada, también es que queremos transmitir la curiosidad y el pensamiento crítico que vamos a promover con estas charlas, y sobre todo que la gente vea que la interdisciplinaridad es posible, que no solo hace falta centrarse en un ámbito de la vida, o que no solo ir solo por un camino horizontal, línea recta, va a hacer que seas muy bueno en algo, sino que también tener esa perspectiva de diferentes disciplinas que te van a llevar a otro tipo de pensamiento enriquece mucho a la hora del avance en general. Entonces, además, también pensamos que es muy interesante, ya que como se ha vuelto a introducir filosofía en el currículum de segundo de bachillerato, que los alumnos vean que no solo son modelos políticos o éticos o de lógica, sino que también tiene aplicación en las mayores investigaciones actuales de ciencia, como la fusión nuclear o la cuántica. Al final, no veamos la filosofía como ese algo obsoleto que ya no está en la vida actual.
Muy importante, sí. O sea que dirigido a los jóvenes que quieran participar, también personas, adultos que desean conocerla.
Sí, por supuesto. Totalmente.
pues esa relación que existe entre ciencia y que existe entre filosofía. Por tanto, el requisito para... ¿Se puede apuntar ahora quien quiera? ¿Nos lo repites? ¿A dónde tiene que apuntarse?
Si vais a Instagram y buscáis FICO/23 y nos mandáis un mensaje directo, os apuntamos ya directamente, o si nos mandamos el enlace del formulario. Y si no tenéis Instagram, podéis mandaros un correo a ficourense@gmail.com.
Ah, muy bien. ¿Y eso hasta el próximo 15?
Sí, sí.
Vale. Bueno, pues...
E importante, los que participantes que se apunten tendrán un certificado de asistencia de la Universidad de Vigo que contabilizará como horas de formación, que al final para el currículum va a venir muy bien.
Claro. Oh my God, está clarísimo. Sí. Pero además está muy bien desarrollar estas iniciativas, porque yo creo que es novedosa, que no se ha hecho en Ourense y que yo creo que seguro que hay muchas provincias españolas que no lo desarrollan. Es que ahí podemos conocer la relación entre filosofía y ciencia en un congreso que se llama FICOU, que organizan 10 jóvenes del IES Blanco Amor. Aquí están 3 jóvenes desarrollando... pues esta presentación, y que tendrá lugar el próximo viernes 15 de diciembre, abierto a todas las personas que lo deseen y con ponentes que, como nos han contado, son prestigiosos y que merece la pena estar ahí en el Salón de Actos Marie Curie del campus de Ourense para ver y disfrutar de este congreso. Pues Alba Quintas, Claudia Sousa y Aroa Álvarez, que es un placer, que enhorabuena, ¿eh? Y a todos los que están con vosotros organizando este evento, y también al profesor y José Manuel.
Sí,
vale,
sí.
Pues enhorabuena y que vaya todo muy bien el próximo viernes.
Muchas gracias.
Las 12:46, una pausa y continuamos.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Dormisense, especialistas en camas articuladas.
Amoino Rincón, tu corredoría de seguros de confianza.
Gasóleos Latequín en Coles.
Autos JM en Untes.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Piscinas Gallegas.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Floristería El Jardín en Plaza Padnovo.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Electrónica Japón.
Colegio Plurilingüe Luis Vives.
Gran Colmado, Plaza Bastos número 1, Alameda.
Atacama Motor.
Hospeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Restaurante Pazo de Canedo.
Felices fiestas.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 12:48, bueno, pues ya está la ciudad iluminada con la iluminación navideña después de que a las 8 de la tarde del pasado martes comenzara el encendido oficial de la Navidad. Recordemos que en el 2022 fue Esperanza Cortiñas, una de las vecinas más longevas de la ciudad, que tiene 107 años, quien se encargó de encender la Navidad. Este 2023 cogieron el relevo 3 personas con las que, según explicó el alcalde de Ourense, se quería hacer un guiño al libro de Dickens, Un cuento de Navidad, que recorre unas fiestas navideñas pasadas, otras presentes y otras futuras. El pasado lo representó Luis Lamela, un ourensano de 103 años, que no dudó también en decir unas palabras, hablando de que estaba muy agradecido por lo que suponía este honor. La Navidad presente fue cosa del jugador del COP Romaro Gil, el pívot jamaicano de más de 2 metros de altura. Incluso bromeó con los presentes, les deseó unas felices fiestas en inglés. Y el futuro lo representó Valentina Docout, una niña de 7 años, alumna del colegio La Purísima. Tras la cuenta atrás de 10 segundos, presionaron el botón que encendió un enorme paraguas de luz dorado sobre la Plaza Mayor de la capital de las Burgas. Son las 12:49. En un momento te cuento más cosas en la provincia. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Sigue la investigación sobre la muerte de una mujer hallada casi desnuda e inconsciente en Nogueira de Ramuín. La víctima es una ucraniana de 62 años, llamada Albina. Murió en el complejo hospitalario universitario Orense, donde fue trasladada después de ser hallada en el camino que comunica Toxedo y Malburguete, en la parroquia de San Miguel do Campo, que pertenece al municipio de Nogueira de Ramuín, en plena Ribeira Sacra. Fue un vecino quien encontró a la mujer todavía con vida a las 10 de la mañana. Estaba inconsciente y desnuda de cintura para arriba en esa carretera y sufriendo las bajas temperaturas. La víctima vivía con su marido, de nacionalidad británica, en la parroquia de Armariz, que pertenece a este ayuntamiento de la Ribeira Sacra. Se había mudado a la vivienda hace aproximadamente 2 años. Siguen abiertas las líneas de investigación para tratar de esclarecer este suceso que ha conmocionado a toda la Ribeira Sacra. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Ayer fue una jornada gélida en toda la provincia. En numerosos puntos se registraron valores negativos, como Calvos de Randín, que marcó la mínima de Galicia con 4 bajo cero, Verín o Viana 3 bajo cero. La situación climatológica no mejora ni hoy ni en los próximos días. Hoy está lloviendo y de lo lindo a lo largo de toda la provincia. Por tanto, seguiremos con lluvias. De hecho, se ha decretado aviso amarillo por lluvias de entre 40 y 70 litros por metro cuadrado en el noroeste provincial. Los termómetros hoy llegarán a máximas de 9 grados en Verín, 11 grados en Obarco, 12 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pues se puso punto y final al sueño copero del Arenteiro. Había mucha ilusión por este partido. Recordemos que el Arenteiro siempre cumplió en los últimos años en sus citas en la Copa del Rey. Hace 2 temporadas llegó a tutear al Valencia, al final perdió por 1-3. En la temporada pasada llegó a derrotar al Almería por 2-0, un equipo de primera división. También el Almería de primera división cayó ayer con un segunda federación. Y el Arenteiro el año pasado llegó a tutear al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, al final sucumbió por 1-3. En esta competición había ganado en Avilés por 0-1 y había mucha esperanza puesta en el partido contra el Burgos. Se adelantaron los burgaleses, empató el Arenteiro, pero a partir de ahí, minutos antes de llegar al descanso y después ya en la primera, en los primeros minutos del segundo tiempo, el Burgos ya se adelantó con 1-3, que fue el resultado que al final sembró el luminoso. Arenteiro 1, Burgos 3. El Arenteiro dice adiós, pero con buen sabor de boca, a su participación en la Copa del Rey.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Los primeros días festivos del Puente de la Constitución se hacen notar por toda la provincia, calles de la ciudad y las principales villas que disfrutan de la asistencia de varios turistas. Pues se espera que esta semana sea muy positiva en materia turística en la provincia de Orense. Celanova presume de tradiciones y fiestas para tener la iluminación de Ferrero Rocher. La Villa de San Rosendo publica un vídeo para seguir sumando apoyos que le lleven a lograr el alumbrado de la conocida marca de bombones. La localidad ha ido pasando fases para llegar a la final. Compite directamente con la Alberca en Salamanca. Hasta el próximo día 10 sigue abierto el plazo para sumar apoyos y desde la Villa de San Rosendo intentan conseguirlos todos. El lunes se conocerá el nombre del ganador. Han premiado a Cáritas, a la Brit de Laza, a Juan Soñador por su aportación social en la celebración en Orense del 45 aniversario de la Constitución Española. Un acto que es ya un clásico de cada 6 de diciembre en la ciudad de Asburgas, en el Auditorio Municipal. También el Gobierno reconoció a un orensano, Juan Blanco, un vecino que auxilió el pasado mes de agosto a un turista irlandés que nadaba en el Miño en la zona de Chavasqueira y que entró en una zona con corriente de la que se vio incapaz de salir por sus propios medios. Además, hubo un homenaje escolar a la democracia con 20 estudiantes ourensanos desde la etapa de infantil a la universidad que ganaron el 39º concurso de la Constitución y que recibieron sus premios en este tradicional acto. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevés y Viano, y se habla de Cáritas Diocesana de Astorga, que presentó un obarco la campaña para esta Navidad, que según explicó Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga, está basada en dos líneas de dedicación, una para cubrir las necesidades que están produciendo en Medio Oriente, Israel y Gaza, solicitada por Cáritas de Jerusalén, y otra para centros de acogida pertenecientes a la diócesis. El lema de este año es: esta Navidad tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza.
Pero hay otras bellezas que quizás no se vean con esos ojos, pero sí que se ven con los ojos del corazón. Y es la belleza de muchas personas que quizás aparentemente no son brillantes, pero que tienen grandes oportunidades dentro. Pero están esperando que alguien se les dé esa oportunidad, que alguien les apoye para que puedan realmente crecer como personas y hacer también sociedad, vida social. Esa espectacularidad de lo que tenemos fuera llega hasta el punto de que muchos están mirando a ver quiénes son los primeros, quiénes han sido, porque ya quiénes han sido los primeros en encender las luces, quiénes hace el árbol más grande. Nosotros aspiramos a tener un corazón grande que es el corazón de Cáritas y de nuestra labor, ¿no?, cerca de los necesitados.
Y ya conocemos los actos de Navidad en la parroquia de Obarco. El martes 19 de diciembre, en la iglesia de Santa Rita, tendrá lugar la fiesta de bienvenida a la Navidad a las 6:30, con la bendición del nacimiento, la iluminación interior y exterior de la iglesia, la decoración navideña de la iglesia, el pregón de Navidad a cargo de la profesora del Colegio Julio Gurriarán de Obarco y gran impulsora del Belén de Rubiá, y pancholiñas del Colegio Divina Pastora, coro de Rubiá, coro de Viloira, coro Santa Rita, coro San Mauro, niños de la catequesis. El día de Navidad a las 12:20 en Santa Rita, misa de los niños y de las familias. El miércoles 27 de diciembre en el templo de Santa Rita, a las 6:00 p.m. tendrá lugar el concierto de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense. Recordemos, miércoles 27 de diciembre en el templo de Santa Rita a las 6:00 p.m. El 2 de enero y siguientes días será la entrega de juguetes solidarios desde Cáritas de la Unidad Pastoral, y el 6 de enero, el Día de Reyes, a las 12:30 en Santa Rita tendrá lugar la visita y despedida de sus majestades los reyes a los niños de Obarco. Son los actos de Navidad de la parroquia de Obarco. Y mientras la coral de Rueda prepara ya sus conciertos para estas fechas navideñas, el primer concierto, el concierto de Navidad, que tendrá lugar el viernes 22 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural de CEA, y el viernes 29 de diciembre a las 8:30 en la Catedral de Ourense. El concierto de Reyes será el miércoles 3 de enero a las 7:30 p.m. en la iglesia de Santiago de Ascaldas, en Aponte. El concierto Nadal en Familia tendrá lugar el jueves 4 de enero a las 6:00 p.m. bajo el título Nadal en Familia, como decíamos, en el Teatro Principal de Orense. Después tendrá lugar una misa de Reyes, la misa tradicional de Reyes, en la Catedral de Orense, que será el viernes, día 6 de enero, Día de Reyes, a partir de las 12:00 p.m. en la Santa Basílica Catedral de Orense. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en Cope Orense.
Herrera en Cope
Orense.
Estar informado.